Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 8 de octubre del año 2000, Michael Schumacher conseguía su primer título mundial con Ferrari y de esta forma terminaba con la sequía de 21 años en los que la escudería no había contado con un piloto campeón del mundo. Tras haber llegado con el equipo en 1996, Schumacher tuvo que esperar 4 años para poder alcanzar su primer título con ellos. Con su triunfo en el Gran Premio de Japón, el corredor alemán selló una gran temporada en la cual acumuló un total de 9 pole position y 9 victorias para acumular 108 puntos y colocarse indiscutiblemente en la cima. Un día como hoy, 8 de octubre, pero de hace 20 años, Michael Schumacher regresaba a la cima de la Fórmula 1 y daba inicio a una era en la que tanto él como Ferrari fueron dominadores absolutos de la máxima categoría.
Un saludo en este jueves 8 de octubre de 2020. Estaremos aquí platicando sobre la victoria del equipo de México ayer en Holanda. Luis Hernández dará sus puntos de vista sobre el partido de ayer. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto estar acompañándote en este programa, igual que Aitán Benesra, que también estará con nosotros.
Por supuesto, querido Héctor, qué gusto saludarte. Aitán Benesra, buenas tardes. No escuchamos a Eitan, querido Héctor.
No escuchamos todavía.
Pero en un momento más estaremos con el buen Benes para acompañarnos en este programa. Decíamos anoche, querido Héctor, en Fútbol Picante, que fue una buena victoria del equipo de México. Hay que ponerla en su justa medida, considerando que el rival quizá no ofreció demasiada resistencia. Se esperaba un mejor equipo de Holanda, pero no deja de ser una buena victoria del equipo mexicano el día de ayer.
Fíjate que es por varias razones, Beto. Primero porque yo creo que se mostró mucha personalidad. El equipo enfrentó a Holanda prácticamente de igual a igual. En el primer tiempo me parece que mejor en la parte futbolística. Y en el segundo tiempo, pues cuando hubo necesidad de correr, de sacrificar, de sufrir un poco en los últimos 15 minutos, pues también lo hizo el equipo y defendió con todos los hombres la ventaja mínima que tuvo desde el principio y la consolidó al final con una victoria que quieras que no, pero resuena en Europa, ¿no? Se sabe que la selección holandesa que está preparándose para enfrentar a Bosnia y Herzegovina y a Italia en la competencia que tienen europea, acaba de perder con México, ¿no? Entonces, estas noticias normalmente trascienden y es muy bueno para la selección mexicana llegar a Holanda y conseguir un resultado de este tipo, ¿no? Que es tan valioso.
Por supuesto, lo platicábamos ayer aquí en ESPN Radio Fórmula, justo cuando terminaba el partido. Ahora sí, Eitan Benesra, gusto en saludarte.
Ahora sí, Beto, Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes, listos. Hola, para Eitan. Platicar de selección mexicana, de un partido interesante, de un sinodal también sólido, que siempre se agradece que tenga selección mexicana.
Por supuesto, se escucha perfecto, Eitan, ya estamos los tres listos para platicar aquí en el programa. Y también estaremos hablando del próximo partido, que será contra el equipo de Argelia, el campeón de África, de Benzema, que hace unas declaraciones muy interesantes a Jorge Valdano, en el sentido, Héctor, de que dice Benzema que ahora sí juega más libre, porque antes tenía que jugar para entregarle siempre la pelota a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Sí, para que estuviera arriba de los 30 goles por temporada, ¿no?
Exactamente.
Era como un lo que llaman en el ciclismo el doméstico, ¿no? El que va detrás, rompiéndole el aire al líder, y que le va permitiendo que siga avanzando el líder, ¿no? Para que conserve el suéter. Ah, bueno, pues aquí él hacía la misma labor, hacía labor de sacrificio para que tú hagas los goles, y metía, aún así metía muchos goles Benzema, a pesar de que no es un jugador de 40 goles por torneo, pero arriba de 20 te hace todos los años, ¿eh?
Ahora sí que dásela al que sabe, como dicen en el barrio, Eitan, Héctor, aunque también desde luego Benzema sabe. Y sí, sin embargo, claro, jugaba prácticamente para Cristiano en el Real Madrid. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde en este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está un hombre histórico en la historia justamente de los duelos entre Holanda y México. Luis Hernández. Luis, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
El gusto es mío, Beto. Siempre es un gusto, Beto. Héctor, un abrazo.
Hola, Luisito, ¿cómo estás?
¿Cómo abrazo. Bien, gracias a Dios, acá en Monterrey.
Muchísimas gracias, Luis, por tomar la llamada, como siempre. ¿Qué te pareció el desempeño del equipo mexicano el día de ayer?
Me pareció muy bueno, como un gran entrenamiento, como una gran práctica para saber de qué elementos cuenta nuestro técnico, qué confianza le da a los que están, la confianza que se les da a los chavos, a los que entran, y obviamente la buena disposición que hicieron los que están en el extranjero, ¿no?
Definitivamente hay que poner esta victoria en su justa medida. Y me imagino, Luis, que te acuerdas cuando juegan Holanda y México, de aquella gran actuación que tuvieras en el Campeonato Mundial de 98.
Sí, recuerdo perfectamente otros tiempos, otra forma de jugar, otro momento. Todo ha evolucionado, entonces soy más de toque, más elaboran todas las jugadas, hoy se cuidan mucho, hoy protegen mucho eso, la posición del balón. Y antes, pues bueno, teníamos también capacidad, pero también entregamos mucho entrega, corazón, y a veces alcanzaba con eso. Hoy en día, tanto eso no te permite todo eso, sino alguna magia, alguien que se saque del street, como lo hizo el Tecatito, como lo estaba haciendo ahora.
Oye, Luis, tú que fuiste delantero y que además metías muchos goles también, dime qué va a pasar.
Poquitos, Héctor,
que...
poquitos.
No, metiste muchos.
Pero importantes.
Oye, tú presumes, antes de que hicieras TikToks, hacías goles, yo me acuerdo. No, ahora me diviertes mucho con los TikToks. Oye, pero ahorita te pregunto de los delanteros mexicanos, ¿cuál es nuestra realidad y cuál es nuestro futuro? Porque pareciera que ya algunos jugadores, Mirabella ya no está porque él no quiere, Chicharito parece que atraviesa una baja de juego muy importante, ha hecho un gol en todo el año, luego también, Oribe Peralta también está eclipsando su carrera también. ¿Qué nos espera? Porque atrás de Jiménez, ¿qué hay consolidado para defender ese puesto?
Eso es un tema muy importante, Héctor. Yo creo que nuestra realidad es que estamos al día. Ahora sí, la persona que va y trabaja al día y saca para comer, nada más, no tiene para un futuro. Yo no lo veo así, Mientras tengamos muchos extranjeros en nuestro México como delanteros, ocupando el lugar, y no se trabaje con estos chavos, pues lo veo muy difícil de que salga otro Chicharito, que salga otro Jiménez, otro mismo Tecatito. Entonces, pues tenemos que ponernos, o se tiene que poner a trabajar mejor los clubes y motivar a todos los chavos para que no sucedan cosas inesperadas para la selección mexicana.
Sí, porque mira, Luis, ahorita estamos rezando que no se nos vaya a lesionar Raúl Jiménez, porque después sí.
Claro.
A ver, acuérdate de qué delanteros llevó México al Mundial del 98 contigo.
Llevó a Palencia, estaba mi querido Luis García, que pues ahí no le dimos tanta oportunidad porque... Pues,
no lo dejaron jugar.
No lo dejamos jugar.
Estaba Peláez.
Nuestro Cuau, Peláez y conmigo, párale de contar. Entonces,
acá se quedaron Hermosillo, Sague, un montón de jugadores que podían haber ido al Mundial también.
Se quedaron como cinco grandes delanteros.
Es que eso te revela, lo que había entonces en la delantera de México.
La abundancia.
Hoy, en cambio, no hay escasez.
Hoy sí carecemos un poquito de eso, si no es que mucho. Efectivamente, tenemos que tomar conciencia de darle oportunidad a los chavos mexicanos para poder ganar en puestos claves, siendo delanteros o porteros, porque sí, caray. Vemos muy bien y nos ilusiona mucho que Jiménez meta gol, que el Tecatito esté en una buena noche, en un buen ritmo futbolístico, porque no es una buena noche, fue un ritmo futbolístico que trae muy bueno, pero caray, no debemos de depender de eso.
Ahora, Luis, hablando de la delantera mexicana, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor combinación o la que tú crees que mejor podría funcionar en la selección mexicana de cara al Mundial?
Mira, lo que vimos ayer fue muy bueno. Fue muy bueno, pero una delantera no funciona, no es productiva si no es la labor de los demás compañeros en la media cancha, obviamente la confianza que le dé la defensa y obviamente el portero. Ayer vimos a Corona atrevido, intentando, vimos también un sacrificio de Jiménez, fallándola, pero pues ahí está. Entonces yo creo que ese es el camino que debemos seguir, o debe seguir la selección mexicana, en este caso con la dirección del Tata Martino.
Oye, Luis, hablando de delanteros, y ante la inminencia del llamado de Funes Mori, ¿tú estás de acuerdo en que haya naturalizados en la selección mexicana?
Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen cualquier tipo de extranjeros y juegan a todo dar en sus equipos una temporada, dos, son campeones, los cambian a otro equipo y no pasa nada. Y no me gusta, la verdad, prefiero que trabajen con los chavos como lo hace Holanda, como lo hace Alemania. O sea, no aprendemos de cosas positivas que tienen otros países y que les da resultado. Entonces, Inglaterra, no se diga. No me gusta. Funes Mori, no.
De acuerdo, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo totalmente, Luis, porque hasta qué punto resulta engañoso el que una selección nacional, comprendo la globalización, desde luego, pero ¿hasta qué punto resulta engañoso jugar, es decir, tapar o parchar a un equipo con un extranjero? ¿No te parece que eso hace que se pierda identidad y que es menos fiel la representación de un fútbol cuando se cuenta con extranjeros?
Sí, claro, y lo hacen por dos cosas. Una, en el negocio del fútbol, yo creo que ya no va a ser un extranjero y va a contar como mexicano para jugar con el Monterrey. Y otra, pues obviamente a la selección, indiscutiblemente, le tapas la oportunidad. Y no es que sea romántico, muy mexicano o algo así, pero si vienen jugadores de extranjeros que vengan de calidad y que jueguen nada más en posiciones también importantes, pero que vengan pocos y que vengan a aportar cosas. Que ¿por qué no vienen jugadores que van en su selección de Argentina, de Colombia, de todo eso que tienen esto? No lo hacen por una razón.
Oye, Luis, ¿por qué no sigues legado al fútbol en algún equipo, en algún
cargo? ¿Por qué hago
TikTok? No, pues ya sé que estás sacando.
Sigue haciéndolos, ¿no? Por favor, sigue haciéndolos.
Buenísimos.
En primer lugar,
me pagan más que en un equipo.
No, fíjate que te voy a decir una cosa. Realmente ha sido una faceta insólita en ti.
Gracias.
Que estamos descubriendo. Gracias, y dime, ¿cómo se te ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo le hiciste?
No, se le ocurrió a mi mujer, cara, invitarme a un baile y después de ese baile vi otro y comentarios buenos. Y en este tiempo, así cortito, así le digo, y así, y en este tiempo que es muy difícil el poder darle alegría, que nos estamos dando cuenta que le damos alegría a mucha gente que nos conoce y que nos quiere mucho. Pues bueno, fue maravilloso, y si monetizas eso y si te va bien, pues caray, hay que seguir.
Oye, ¿y de veras te va bien,
claro, Luis?
Sí, nos va bien, gracias a Dios, nos mantenemos. De hecho, ahorita vamos en camino a hacer un TikTok.
No, que nos da la primicia, danos la primicia.
Sí, ahí van a salir. No, pero sí, Héctor, Eitan, aprovechamos esta situación que nos está pasando. Me he desligado del fútbol, claro que sí, pero ahí seguimos al pendiente. No me gustan muchas cosas que han pasado en nuestro fútbol, en nuestra liga, los cambios de sede, el quitarle los sueños a los jóvenes, no solamente sí, de ser futbolista, sino de ser alguien en la vida. Eso para mí es un crimen, caray, es un crimen. Aunque digan que por 5 años y todo eso, no lo veo bien, es un retroceso para el fútbol mexicano.
Sí. Efectivamente, querido Matador, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
Oye, ¿veas TikToks de fútbol también, Luis?
Sí. Oye, pero Héctor, si hago de esos, voy a matar a muchos.
Pues no, no, ya. Yo los cuento.
Unos van a decir, oye, ¿a quién le quedó el saco? Pues no, bien, no. Gracias, Héctor, Eitan, Beto, un placer siempre poder charlar con ustedes.
Gracias, Luis, que te vaya muy bien.
Como siempre, abrazo.
Gracias.
Buenas tardes, Luis Hernández.
¿Qué te pasó, Luis?
Con,
¿no?
con su simpatía de siempre.
Ah, ¿qué te pasó, Luis?
Con su sangre liviana, claro, con su ingenio y también con su análisis y con su negativa, Héctor Eitan. Con su rechazo,
sí, a los naturalizados
en el fútbol mexicano, en la selección nacional.
Es una postura de alguien, Beto, que es el máximo goleador en Copas del Mundo de México. O sea, empatado con Chicharito, pero Chicharito en 3 mundiales y Luis en un solo mundial, 4 goles cada uno. ¿Sí? Estamos hablando de alguien que vivió realmente la camiseta de la selección nacional con mucha pasión, con mucha entrega. Y que dejó ahí su huella, ya fue también campeón goleador en una Copa América también.
Totalmente, todo un símbolo de la selección mexicana, Luis Hernández, el carismático matador allá en Monterrey. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con más ecos del partido de ayer allá en Holanda, donde el equipo mexicano gana 1-0 con un penal que se comete sobre Jiménez y que el propio Jiménez cobra de manera impecable, con gran categoría, como de costumbre. Saludamos a León Lecanda con más sobre este partido del día de ayer. León, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Beto. Gusto saludarlos también en ESPN Radio Fórmula. Yo, como contaba en redes sociales y también al aire, me parece que ha sido una gran victoria de la selección mexicana, con mucha personalidad se plantó
de acuerdo
en la cancha del Johan Cruyff Arena en Ámsterdam, y me parece que es además una gran inyección anímica para el equipo de Gerardo el Tata Martino, y eso pudimos observar al menos hoy en las imágenes que compartió la selección nacional de México en su entrenamiento post partido contra la selección holandesa. Muy buen ambiente, muy buenas vibras, vimos a los jugadores que ayer participaron en el once titular hacer un trabajo de recuperación. Primero trote ligero alrededor de la cancha de entrenamiento, posteriormente el típico tenis balón, mientras que el resto de la plantilla sí realizó un trabajo más intenso, Beto, pensando en el partido del próximo 13 de octubre contra Argelia.
Excelente, León. Vamos a escuchar esta opinión de Gerardo Martino, el técnico del equipo mexicano, sobre Tecatito Corona, que voló el día de ayer, dio un gran partido, con personalidad, con arrojo, con su habilidad característica. Vamos a escuchar al técnico Martino de la selección nacional.
Bueno, la realidad es que yo quiero destacar la actuación del equipo, ¿no? Los puntos fueron muchos, los puntos altos. Como le dije a Jesús cuando terminó el partido, él es un jugador muy decisivo para nosotros, trascendental. Es un futbolista que destaca obviamente por lo bien que juega, pero por ahí no se dimensiona todo lo que trabaja para el equipo, lo que regresa con los laterales, cómo trabaja a la hora de cortar líneas de pase, lo que recupera, y entonces eso lo hace aún más valioso. Creo que ha jugado un partido enorme y en el cual solo le ha faltado el gol, ¿no?
Un partido enorme de Tecatito Corona, lo define bien el entrenador. Y es que no únicamente al ataque, sino que esta función de defensor que ha tenido en Europa, de lateral, le permite también hacer esta otra parte de recuperación de León, de interrumpir circuitos de pase del equipo contrario, como ya apunta Martino. Y en este sentido, no solo la creación, sino también el sacrificio de un deslumbrante Tecatito Corona el día de ayer.
Con muchísima autenticidad en la cancha, Beto, y me parece que ahí le ha servido enormemente el trabajar como lateral derecho habitual en su club, el Porto, porque ha aprendido las labores defensivas, el sacrificio, echarse a un equipo al hombro, el realizar labores de recuperación, y creo que vemos hoy a un futbolista maduro, muy completo, y que por supuesto tiene en sus espaldas muchas de las cosas que hay que evidentemente digamos, trabajar rumbo al Mundial de Qatar 2022, me parece que será una pieza fundamental de la selección mexicana. Hay cosas por corregir, por supuesto, en el equipo nacional, y ayer el Tata Martino, en la conferencia de prensa que atendimos justo unos instantes después de que finalizó la hora de ESPN Radio Fórmula, bueno, pues vamos a escuchar, si les parece, al Tata Martino sobre esos detalles que quedan por mejorar respecto a la actuación ayer de México contra Holanda.
Mira, yo lo que creo es que si hoy hubo un punto para mejorar o hay un punto para mejorar, este tiene que ver con los últimos, sí, 15 minutos, ¿no? Donde necesitábamos controlar mejor la pelota, donde necesitábamos manejarla mejor para no permitir que ellos con las pelotas largas de Young nos compliquen, ¿no? Necesitábamos defendernos con la pelota en nuestro poder más que nunca y no lo pudimos hacer. Yo así rápidamente es la parte negativa, si se quiere, que encontré del equipo, más allá de que creo que también en ese momento que tuvimos que sufrir, fuimos generosos, fuimos solidarios, y defendimos como corresponde ante la superioridad del rival en ese momento. Así que me quedo con eso para corregir.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, y seguramente el Tata Martino también tocó el tema de los jóvenes, ¿no? Que van a encabezar este relevo generacional que tarde o temprano tendrá que dar, porque pues dicen que Dios perdona, pero el tiempo no. Y entonces ya casos de Guardado, de Héctor Herrera, de Moreno, de jugadores que han sido puntales durante muchos años con la selección nacional, que tal vez ya no lleguen a la Copa del Mundo, con excepción de los porteros, que son porteros de muy alta edad ya, pero que sin embargo el puesto de portero les permite ampliar la posibilidad de que sigan jugando hasta una edad superior a los jugadores de campo, ¿no?
Sí, haces un excelente apunte, Héctor, qué gusto saludarte.
Igualmente.
También a la espera, espero no quemarte, pero a la espera de tu entrevista con Gerardo Torrado, seguramente a presentarse esta noche. Yo te quiero decir que en muchos aspectos el técnico nacional, Gerardo Martino, ha dicho que quiere un balance entre jugadores de experiencia y jóvenes. No quiere una selección demasiado juvenil y dinámica, pero sin experiencia, como tampoco quiere llenarse con un equipo de veteranos únicamente. Y en ese sentido, sí fue muy claro ayer, en la última respuesta de la conferencia respecto a los casos de Guardado y Herrera. Y dijo que si bien no han tenido continuidad en el Betis de Sevilla y el Atlético de Madrid, respectivamente, a lo largo de esta temporada, él respeta la jerarquía de estos dos futbolistas, le gustó mucho el trabajo tanto de Guardado como de HH, y que evidentemente son piezas fundamentales para la selección mexicana. No por nada, digamos que en el once titular de gala aparecen los dos de arranque, pese a que efectivamente no están teniendo el mejor momento a nivel de clubes, ¿no? Por la falta de continuidad. Y creo yo que en ese sentido jugadores como Herrera, Guardado, Moreno, el propio Ochoa, que bien señalas la posición de portero que permite ser o hacer una carrera más longeva, sí estarán en la Copa del Mundo. Ahora, si llegan como titulares o no, eso dependerá en buena medida de qué pase de aquí a dos años. Pero la realidad es que hay futbolistas en esas posiciones que lo están haciendo de fantástica manera. Vamos a poner los casos de Charly Rodríguez y Luis Romo, que son jóvenes y que ya están teniendo participación en la primera selección mayor, ¿no? O selección mayor, y por supuesto en el arco otros que son jóvenes y que también pudieran ocupar estas posiciones.
Ah, que es muy interesante. Creo que el Tata Martino también habló de los jugadores jóvenes en la rueda de prensa de anoche, ¿no? Si quiere lo escuchamos,
sí.
León.
Sí, por favor. Ayer habló justo del trabajo de los jóvenes.
Y de los jóvenes, como yo les dije, no siempre que te citan a una selección, en un operativo como el que estamos haciendo, tenés la posibilidad de jugar. Pero el cuerpo técnico, obviamente que toma nota de lo que sucede en un partido, pero si no te toca jugar, también tomamos nota de verlos en la concentración, de verlos en el entrenamiento, le medimos el carácter. Hay muchas cosas que suceden en una concentración larga como esta que nos dan información y que puede ser que a lo mejor al jugador no le toque entrar, pero también se sacan conclusiones de todo lo que sucede en cada minuto de una concentración tan larga como esta. Así que ellos tienen que que aprender, ellos tienen que entender cómo nosotros jugamos, algunos desde afuera y otros, como el caso de Omar, que le tocó entrar 10 o 15 minutos y lo tuvo que hacer un proceso acelerado de entender cómo juega el equipo, porque bueno, obviamente son sus primeros 15 minutos en la selección y es en la primera concentración de la cual participa.
León, este tema de Funes Mori, de los naturalizados o de un eventual llamado del futbolista de Rayados, ¿ha generado ruido entre los jóvenes, entre los veteranos de Selección Nacional? Porque al final tenemos varios años sin tener naturalizados. ¿Cómo está el ambiente entre futbolistas sobre esta situación que se está comentando?
Eitan, qué gusto saludarte. Ya tenía tiempo que no coincidíamos al aire. Sí, mira, en realidad no sobre los jugadores, porque todos entienden que depende en buena medida de lo que hagan en sus equipos y cómo respondan justo con relación a todos estos temas que analiza el cuerpo técnico. No es si tuviste 10, 15 minutos en la cancha y la actitud o la buena disposición o el cumplimiento de las funciones que el técnico te asignó para esa o ese momento en específico en un partido, sino cómo te comportas, cómo reaccionas en las charlas técnicas, cómo cumples con los horarios, cómo te entrenas, y son muchas evaluaciones constantes que se realizan sobre los jugadores. Incluso te puedo decir, Aitán, que cada uno de los futbolistas, cuando han dado positivo por COVID-19, se analiza las circunstancias bajo las cuales dio positivo, si es que ocurrió al menos públicamente en una fiesta o si simplemente fue un contagio en el vestidor del equipo, ¿no? Por un brote. Entonces, todo eso se evalúa, Aitán, y el jugador de Selección Nacional, te puedo decir porque hablo seguido con ellos, está más ocupado en lo que hace o deja de hacer por sí mismo al tema de si en algún momento dado Gerardo el Tata Martino quiere llamar seleccionados con naturalización, como el caso de Rogelio Funes Mori. Y en esta situación además tiene que resolverse por parte de FIFA, porque Funes Mori jugó con la selección sub-20 de Argentina y tendría que recibir primero el aval para después ser convocado. Ahora, por lo que sí les puedo decir es que está muy contento y muy satisfecho del rendimiento general de Raúl Alonso Jiménez, es su centro delantero, y le gustó mucho lo que hizo Henry Martín ayer en los 10 o 15 minutos que participó contra Holanda.
Correcto, León, muchas gracias por tu información y tus aportaciones del día de hoy.
Beto, por nada, solo decir que Hugo González, Rodolfo Cota, Gilberto Sepúlveda, Luis Romo, Gerardo Arteaga, Alejandro Gómez Molina, Néstor Araujo, Jorge Sánchez, Diego Lainez, Jonathan Dos Santos, Orbelín Pineda, Omar Gobea, Henry Martín y Alan Pulido sí hicieron fútbol hoy, mientras los 11 titulares de anoche trabajaron por separado.
Perfecto, León, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes, ¿y cómo está eso, Héctor, de que entrevistaste a Torrado?
Sí, esta mañana, Beto, tuvieron la oportunidad de hablar hasta Holanda con Gerardo Torrado, más o menos media hora platicamos con él. Seguramente mañana aquí tendremos un resumen muy importante en ESPN Radio Fórmula para que no se lo pierdan, porque habla de cosas muy muy interesantes, de lo que pasó con Chucky Lozano, de lo que pasó con los de la NFL, en fin, ustedes mañana escucharán buena parte de esta entrevista.
Perfecto, excelente, oportuna como siempre, gracias Héctor, volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Platicábamos acerca de esta entrevista que concedió Benzema, donde a Jorge Valdano, el siempre inteligente analista del mundo del fútbol, donde Eitan, Héctor, habla pues sobre el hecho de que prácticamente se dedicaba a abastecer de balones a Cristiano Ronaldo y que ahora se siente mucho más libre ya sin jugar con el famoso atacante portugués.
Pues yo creo que sí tiene razón en el sentido de que se convirtió en un socio perfecto, ¿no? Para que la función de Cristiano Ronaldo, que era marcar goles, lo pudiera conseguir, ¿no? Él era un buen poste. Él era un jugador que jalaba marcas para que Cristiano encontrara el espacio para rematar y de alguna manera era su función dentro del equipo. Ahora, él siendo un centro delantero que desde Francia estaba acostumbrado a meter goles, pues acá sacrificó en algún momento. Hubo un torneo, Beto, no sé si te acuerdas, que el Madrid hizo más de 100 goles, Cristiano hizo 50, uh-huh. No, perdón, Messi hizo 50, pero entre... o cómo fue, eran 90 goles entre ellos. Habían hecho entre Benzema, Higuaín y Cristiano 90 goles. Pues fue un torneo así loco en el que el Madrid hizo una cantidad industrial de goles en la liga y tenía una gran capacidad de hacer goles también, pero evidentemente que su función era mucho más importante para distraer marcas, para jalar jugadores a otro costado, para que abrirle espacios a que Cristiano pudiera tener el espacio adecuado para rematar. Y sí, pues efectivamente se convirtió en un doméstico de Cristiano Ronaldo, lo que en el ciclismo se conoce como el doméstico. En eso se convirtió Benzema, tiene toda la razón,
sí,
del mundo.
Sí, exacto. Decía Benzema Benes en esta entrevista: dejé a un lado mi alma de bombardero. Esto dice el francés, porque sí, tenía que despojarse de esa vestidura para convertirse en un hombre que jugara totalmente para Cristiano Ronaldo ahí en el Real Madrid.
Sí, y hablamos del club más importante del siglo pasado y el club que más veces ha ganado la Champions, y a pesar de eso la figura del portugués era tan grande que los otros integrantes del Real Madrid tenían que jugar para él. Yo siempre recordaba o me parecía gracioso que había un tiro libre e inclusive sin Cristiano ser la mejor opción para patear esas faltas, terminaba siendo el portugués quien pateaba arco. Creo que Bale era mucho mejor y estadísticamente, pero no podían atreverse siquiera a cuestionar si iba a ser él quien tomaba los balones. Entonces, estaba en la cabeza de los jugadores. Fue una época muy exitosa del Real Madrid, pero sí creo que hubo ocasiones en donde un jugador estuvo por encima del propio club.
Y me recordaba a Vicente Navarro que con Messi también ha ocurrido algo parecido con varios jugadores que han llegado en los últimos años al Barcelona. Alexis Sánchez, por ejemplo, que no han terminado por sentirse cómodos al tener que jugar para el máximo jugador del equipo del Barcelona y del mundo, como es Lionel Messi. En las eliminatorias sudamericanas, Neymar es duda para el partido contra Bolivia del día de mañana rumbo al Mundial de Qatar 2022 porque está lesionado, dolores de espalda que no han dejado de molestar a Neymar. Paraguay va a jugar contra el equipo de Uruguay contra Chile y Argentina contra Ecuador rumbo al Campeonato Mundial de Qatar. Esto será rumbo a un Campeonato Mundial sui generis, con mucho dinero de por medio, con un calendario fuera de lo normal también, Héctor, porque se jugará en una época, en una estación diferente a la acostumbrada en los campeonatos mundiales.
Sí. Es que, Beto, también luego pasa que la pandemia tiene repercusiones en todos los campos de la vida, ¿no? Y uno no se explica qué tan complejo es ahorita, por ejemplo, que llegue un jugador que fue de la Liga Mexicana, llegó a Sudamérica, Aristeguieta, y del aeropuerto lo regresan, Beto, porque no permiten, sí, tendría que pasar una cuarentena, y pues ya cuando llega, termina la cuarentena, ya se acaban los partidos de que tiene que jugar con su selección, ¿no? Entonces, se están dando casos así, o como me platicaba Torrado en la mañana, el caso del Chucky Lozano, por ejemplo, él estaba considerado para empezar el partido de ayer. Entonces, en el momento en que les avisan que hay un contagio en el Génova masivo, entonces había jugado contra el Génova, entonces las autoridades de Nápoles, temerosas de que hubiera un brote en la ciudad y que el equipo de fútbol lo causara, entonces decidieron hacer cuarentena para todo el equipo de fútbol. Y entonces, así como ese caso en Sudamérica, imagínate todos los casos que vamos a vivir así. Es que es impresionante la afectación que tiene en todos los órdenes de la vida.
Exactamente. Y antes de pasarle la pelota a Itán Benesra, Benedetti está prácticamente listo para reaparecer con el América, Sergio Díaz también, Paul Aguilar también. Todo parece indicar que Aguilera y Cáceres estarán listos para jugar contra el León la próxima jornada, el lunes 18 de octubre, de tal manera que hay buenas noticias en el América después de tantos lesionados para las jornadas anteriores. Y ya tenemos, Benes, a Pablo Viruega para hablar junto contigo del fútbol americano.
Así es, Beto, Héctor, amigos, vamos a saludar a Pablo, vamos a platicar de la semana 5, Pablo, que muy rápido ya está con nosotros y que ya arranca con un duelo entre Chicago y los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady.
¿Cómo estás, Eitan, Héctor, Beto? Un duelo de dos quarterbacks, Eitan, que ya se enfrentaron en un Super Bowl, ¿no? Nick Foles, que no estaba con Chicago, estaba con Filadelfia. Brady, que no estaba con los Bucks, pero está con el equipo que estaba con los Patriots. Y bueno, es un partido interesante porque el equipo de Chicago tiene la tercera mejor defensiva para presionar al quarterback. que es uno de los puntos más importantes para poder frenar a Tom Brady. Y un Tom Brady que junto con los Bucks, junto con los Bucaneros, ha ido mejorando semana a semana y lo hace un partido atractivo en jueves para abrir semana 5.
Sí, se ve bastante interesante el partido, Pablo. Además, en la NFL, pues, esta situación de los Titanes de Tennessee, contagios que se siguen reportando de COVID-19, no jugaron ya la semana pasada contra Pittsburgh por este asunto, pero no dejan de salir positivos y parece que puede ser una situación que complique a la liga.
Mucho más, Eitan, porque se han violado algunos protocolos y la liga podría incluso sancionar al equipo, desde selecciones colegiales, multas, hasta incluso perder los partidos por default. Ya se logró ajustar el calendario contra el partido contra los Steelers, pero ahora el de los Bills de Buffalo, al darse positivo todavía el día de hoy, un caso más, el partido del domingo contra los Bills de Buffalo está en duda. Podría jugarse el lunes, según reportes de ESPN, podría darse el lunes. El problema es que Buffalo juega el jueves siguiente contra Kansas City, entonces ese partido contra Kansas City de los Bills de Buffalo se tendría que llevar a cabo el sábado por la noche. Lo que sí es que la liga sigue teniendo, en el caso de Tennessee, positivos y no tiene mucho margen de maniobra la liga, porque por más que pueda mover los partidos, pues solamente hay una semana de descanso y va a haber quizá juegos en los que se tengan que llevar a cabo después de la semana 17. Creo que esa es la gran pregunta que tiene hoy la NFL.
Sí, está bien interesante esta situación del COVID. Oye, Pablo, y hablando de los Vaqueros de Dallas, que siempre son noticia, que tienen muchos aficionados, la defensiva muy mal, y van a enfrentar a Nueva York, que tiene a Jason Garrett, que muchos creían que era la razón de sus problemas este domingo.
Así es, Eitan. Fíjate que va a ser bien interesante porque muchos creen que esta sea una buena oportunidad para que Jason Garrett tome venganza, los Giants puedan salir con una victoria. Creo que Dallas, uno de los problemas sí es la defensa, otro de los problemas es que su ofensiva pues anota puntos, suma yardas, pero no retiene el balón. Y cuando no tienes una defensiva tan buena, entonces trata de controlar el reloj de juego. Va a ser un partido pues un poquito del morbo, por eso de ver a Jason Garrett ahora del lado de los Gigantes de Nueva York, pero pues no que sea un gran partido, ¿no? Porque los Gigantes están en el fondo, no solamente de la división, sino de la liga, y Dallas, para mí en este momento, es la gran decepción que hay en la NFL, porque se habló tanto de este equipo, de la llegada de Mike McCarthy, y tienen un ganado, 3 perdidos, y ese ganado fue gracias al desconocimiento de la regla de Atlanta, ¿no?
Correcto, Pablo, pues muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Un saludo, abrazos.
Qué gusto saludarte. Igualmente, Pablo Viruega, ahí junto con Eitan Benesra, Héctor, con la información del NFL.
No, fíjate que quería hacer una precisión ahorita que terminamos de escuchar la NFL tan interesante con Eitan y con Pablo. Es que fíjate, Beto, que las palabras dichas textual, cómo suenan más contundentes, fíjate. Lo que decía Benzema, es que me llama mucho la atención. Imagínate si en el tiempo que estaba Cristiano en el equipo se hubiera atrevido a decirlas, ¿no? Jamás las hubiera dicho. Dice textual, ahora ya sin CR7 me siento libre en el campo, me gusta tocar el balón, participar en la jugada. Con Cristiano había cambiado mi estilo de juego, jugaba para él. Había uno, Cristiano, que hacía el doble o triple de goles que yo y debía adaptarme a esa situación. Pensé que no me costaría nada, solo tenía que cambiar mi forma de jugar y pasársela más a él. Imagínate, eso es dicho ya por un excompañero tuyo. Imagínate a Ronaldo, ¿cómo le va a sonar eso en el ego? No en el oído, sí, en el ego.
Sí, totalmente. Remata diciendo que dejó de lado su alma de bombardero. O sea, tuvo que sacrificar su propio fútbol, su propio protagonismo, para jugar para Cristiano Ronaldo. Declaraciones que tienen mucha miga, sin duda, como ya comenta Héctor.
Porque ni siquiera es jugar para el equipo, es jugar para otro compañero.
Totalmente, totalmente. Es verdad que, por cierto, Lichnowsky, que no jugó el partido anterior contra el Toluca en la defensa de Cruz Azul, parece que siempre sí podría quedarse con la máquina cementera. Estaremos muy pendientes sobre ese
tema. Es lo más sensato, ¿no, Beto? Que se quede, es lo más sensato para Cruz Azul. Hoy que puede aspirar al título y dejar ir un jugador así que estaba siendo pieza fundamental en la defensa, se me hace un error. Se notó en el partido pasado, los 2 goles que le mete Toluca, balón parado en tiros de esquina, Ahí hace falta un grandote que sepa despejar la pelota, ¿no?
Exacto, jugó el chico Josué Reyes, se apellida, sí, si no me equivoco.
Sí, pero fue rebasado, fue rebasado.
Sí, el chavo que jugó en lugar de Lisnowski, antes de ir con Enrique Rojas, será el duelo número 11 entre Schwartzman y Nadal, mientras que la final femenil será entre Kenin y Swiatek, allá en Roland Garros. Tiene un servicio muy particular esta joven Kenin, que es finalista en el Abierto de Francia. Y adelante, Benes, con Enrique Rojas.
También hay béisbol, Beto, Héctor, amigos de Radio Fórmula, Enrique, y hoy podríamos conocer ya a los finalistas en la Liga Americana y probablemente también algunos en la Liga Nacional. ¿Cómo estás?
Bueno, básicamente podrían terminar las divisionales en el día de hoy. Houston, ahora mismo Oakland le está ganando a Houston, tratando de alargar a un quinto y decisivo partido la serie. Está abajo, pero está muy temprano el partido y apenas 3-0. Los Marlins están abajo, un camión le ha pasado a Atlanta por encima cuando se está terminando ese juego. Los Bravos, un picheo que consiguió 3 blanqueadas en los primeros 4 juegos de los playoffs, está blanqueando nuevamente en el día de hoy y se encamina a la final de la Liga Nacional. Mientras que los Dodgers de Los Ángeles esta noche tienen el chance de pasar sobre San Diego, completar una barrida y avanzar a la final del viejo circuito. También Tampa tiene el chance de vencer a los Yankees hoy y avanzar a la serie de campeonato de la Liga Americana, que comenzaría el domingo en el Petco Park de San Diego. En el caso de la Liga Nacional, la final comienza el lunes en el nuevo estadio de los Rangers de Texas en Arlington. Así que todas pueden terminar hoy, pero también puede haber extensiones. No hay nada decidido. Lo que sí parece es que Atlanta va a ser el primer equipo que consiga su boleto a las finales de liga, muchachos.
Enrique, ¿qué te ha parecido esta postemporada sin descanso por ahora? ¿Cómo crees que están cambiando los juegos de béisbol para los equipos y los managers sin estos días de descanso que tenían acostumbrados antes?
Bueno, este es un animal nuevo, de jugar 5 partidos consecutivos, y de cierta manera nos prepara para las series de campeonato, que también serán 7 juegos consecutivos y no habrá descanso en medio de la serie hasta el clásico de otoño. Es completamente nuevo porque tradicionalmente, salvo una suspensión por lluvia que obligara a llevarse el día de viaje sin descanso a jugar, los equipos están preparados mentalmente, incluso con sus lanzadores. Los Yankees, por ejemplo, al no tener días de descanso en el medio de la serie, tienen que tirar a Jordan Montgomery hoy y no tener, por ejemplo, a Gerrit Cole en un día donde se juegan su permanencia en el torneo. Con un día de descanso en el medio de la serie, habrían usado a Gerrit Cole el día de hoy para forzar a un juego decisivo. Sin descanso, eso definitivamente cambia los planes. Hemos visto equipos que han tenido que tener un día de bullpen, como los Rays, que eso es lo que tendrán esta noche, como lo tuvo San Diego en el tercer juego contra los Cardenales de San Luis en la primera ronda, y como seguramente va a ocurrir en las finales de liga, porque imagínate si hay problemas para jugar 5 consecutivos, ya 7 crea una situación completamente nueva y no tan fácil de manejar. No todo el mundo tiene una gran profundidad como para tener 5 abridores en postemporada.
Enrique, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, muchacho.
Buenas tardes a Enrique Rojas. Y otra entrevista interesante, aparte de la de Torrado, que podremos seguir en ESPN, Héctor.
Oye, Beto, pues es como llamamos en periodismo, ¿no? Hoy fue un buen día de cosecha, ¿no?
Sí,
oye, a las 11 de la mañana nos conectamos a Holanda con Gerardo Torrado, y a las 2 de la tarde, un poco antes de ESPN Radio Fórmula, tuvimos una entrevista de 40 minutos con Ricardo Peláez. Entonces, bueno, les puedo adelantar cosas que mañana escucharemos, seguramente un resumen más amplio de lo que platicamos con Peláez. Pues muy interesante, Beto, todo muy interesante. Le preguntamos acerca de los 50 millones que dicen que se gastó, y él explica por qué se hizo esa inversión. También le preguntamos lo de Víctor Guzmán, que ahora que si ya volvió a Pachuca, que está jugando otra vez en la liga, que ya terminó su castigo por el doping, que si lo van a considerar nuevamente como refuerzo. Ahí dará la respuesta Ricardo. También el hecho, fíjate, que le pregunto yo de qué se arrepiente aquella noche en Fútbol Picante cuando se hizo el intercambio de palabras con Víctor Garcés. Fue muy habilidosa la manera en que nos dribló la situación, pero al final de cuentas algo respondió. Y también el hecho muy muy raro, Beto, de que un directivo como él ya haya estado en tres de los equipos más importantes de México: América, Cruz Azul y ahora Chivas, ¿no? Es un hecho poco común. Además de habla de las contrataciones, cómo están funcionando. Luego también habla de la relación que tiene con Vucetich ahora. No se conocían antes de esto, ¿sabías tú? Que no habían trabajado nunca
juntos, que no
habían estado nunca juntos. Bueno, pues ahí nos revela su experiencia con él. Habla también de que él, en todos los equipos donde ha sido dirigente, jamás ha metido la mano en los dineros, en ninguna contratación. Él ha intervenido, siempre él recomienda qué jugadores hay que traer, pero saca las manos en cuanto empiezan a hablar de dinero. Entonces, eso es dice que es para precaución, por ya ves cómo se habla en el fútbol de muchas cosas. En fin, hablamos de selección nacional, de si es cierto que está negando jugadores a las selecciones nacionales, que si el Guadalajara no quiso prestarle a Martino futbolistas para esta gira. Habla de los muchachos indisciplinados, de Chivas. Bueno, está muy muy nutritiva, me parece, la entrevista de hoy, Beto, que mañana lo vamos a escuchar un buen resumen aquí. Oye, en ESPN Radio Fórmula.
Es que sí, son dos hombres muy correctos, Vucetich y Ricardo. Ricardo es muy ético, trabajador, estructurado. Y bueno, para cosechar periodísticamente, primero hay que sembrar. Y en periodismo, sembrar es hacer llamadas, tener conexiones, buscar las entrevistas, preparar las entrevistas.
Es muy laborioso,
y eso es lo que hace siempre Héctor Huerta para conseguir estas buenas exclusivas para nuestra compañía. Y por último, Benes, esta chica Kenin lo que hace es no mirar por una fracción de segundo la pelota cuando la eleva para el servicio. Me ha llamado mucho la atención la forma en que lo hace esta joven estadounidense que está en la gran final de Roland Garros.
Sí, de estas cosas atípicas que nos presenta el deporte.
Un estilo raro.
Atención, pero no le quita efectividad.
Totalmente.
No la pierde de vista.
Sí, una fracción de segundo pierde de vista la pelota. Gracias, Héctor Benes. Buenas tardes. Que les vaya
bien. Gracias, buenas tardes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.